Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González y en el día de hoy estoy acompañado por un ser de luz, una de las personas más funny que conozco actualmente. Y él tiene un sobrenombre que fucking es único aquí localmente. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Eric Chicho Rodríguez, que es la que hay.
¡Zumba!
De hecho, yo quiero empezar por eso. Para estar claro y leave it on record, ¿de dónde es que sale ese nombre?
Pues lo de Chicho, a ver, lo de Eric sale de mi mind, pero lo de Chicho... No, lo de Chicho lo que pasa es la gente me dice, ah, pues es que tú te pones ese nombre en pendejo, que yo no sé para qué tú haces. Y yo, mira, no fui yo. Fue que aquí en Puerto Rico hay una jodida tendencia de la gente, pues, bruta de Puerto Rico, la gran mayoría. Ajá. Unfortunately, no estoy hablando del que está escuchando esto.
Porque los que están escuchando esto son la gente más inteligente.
Exactamente.
Son la crema.
Pero la gente que no sabe diferenciar un personaje de una persona, ¿me entiendes? Entonces, a mí, cuando me vieron en Mi Verano con Amanda, pues, en vez de la gente pensar, diablo, ese personaje de Chicho, ¿cómo se llama el actor? Eric Rodríguez. Ah, pero voy a llamar Eric. No. Dicen, mira Chicho. Y se quedó así, y la realidad es que yo, pues, por bien o por mal, me aproveché de eso, porque si no la gente no te conoce. Tú dices, mira, a mí me presentaron en un show una vez, como Eric Rodríguez, nadie aplaudió.
¿Y te pongo
una vez salgo, ¡era Chicho! Diablo, qué cojones, entonces ahora tengo que ir con el Chicho amarrado a todos lados,
y
literalmente.
Y eso, like... Porque yo sé de gente que eso le molesta o le ha afectado negativamente.
Bueno, a mí lo que pasa es que para que las cosas te afecten, mano, tú tienes que saber de quién viene. Y yo siempre digo que la felicidad, el encojonamiento, la tristeza, todo eso lo decides tú. Lo único que tú no puedes escoger es el dolor, porque el dolor es inevitable.
Okay.
Pues entonces cuando viene esta jodida gente a joderme con lo de Chicho, yo estoy ya zen, tú sabes, no me molesta. Me dicen Chicho y no me molesta. Hay una parte que yo creo que es bien, no sé, como que bien weird. Y es el aspecto de, por ejemplo, a veces tú quieres salir con una jeva o lo que sea. Y si ya te dice Chicho, sabes que no es pana seguro. Porque si no sabe tu nombre, literalmente es porque Chicho. Y ya está.
Okay.
Entonces, lo otro es que a mí no me molesta. A veces viene gente bien sobra. Y eso sí, encojona. Pero como quiera, yo trato de tener un temple... Yo trato de estar zen, como que this is what I did and I'm paying for
embrace
it.
Embrace it.
People are not gonna take it right. Todos van a ser morones.
Pero tú percibes que quizá, o sea, tú sientes en algún momento que quizá la gente lo hace maliciosamente o tú lo ves como que, ah, pues ese es el nickname.
Actually, son los más inteligentes los que lo hacen maliciosamente.
Ok.
Son los que saben, los que lo hacen maliciosamente, porque no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con lo que yo hago o conmigo, o muchas veces no saben lo que yo hago, y con tu y eso es como que, Chicho, qué pendejo.
Okay. Todos
buscando nombre. Como que, what the fuck, cabrón, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el hatred?
Jesus.
Entonces, hay una parte ahí bien, bien funny de que a veces son los más educados, entre comillas, los más educados, los que tienen menos educación. Entonces... pues la realidad es que yo me doy mucho al pueblo, y antes de que la gente me conociera por los medios o lo que sea, a mí todo el mundo me conocía en todos lados. O sea, yo siempre he sido un tipo que donde quiera que yo me planto me doy a conocer. Los países que yo visito yo me puedo ir solo y vengo de allá con familia. O sea, está cabrón. Entonces, porque yo soy así. Yo siempre fui así desde chiquito.
Oye, pero antes de, por ejemplo, antes de que se te pegara el nombre, el nickname de Chicho... Tú dices que la gente te conocía y eso, pero ¿cómo eran las interacciones previo a ese nickname?
Pues,
¿tenían algún otro apodo?
No, es que yo tuve dreads por muchos años y la gente...
¿En verdad?
Yo tuve dreads hasta detrás de la rodilla, yo mido 6'3". Piensa que el dread me llegaba, si yo mido 6'3", hasta detrás de la rodilla, so quítale ahí 2 pies más o menos de altura, mis dreadlocks tenían entre 4 y 5 pies.
¿Cuánto tiempo tú estabas creciéndote ese pelo?
Estuve como casi 13 años con ellos.
Anda pa'l carajo,
entonces,
loco.
Y me encantaba mi pelo hasta que me di cuenta que pues me limitaba.
Sí, porque eso tiene que ser una pendejada. Y sí. más todo el tiempo que tú tienes que estar, qué sé yo, amarrándolo.
Bien brutal. Y cuidándolo y lavándolo. A veces yo no jangueaba, no salía porque me daba pereza tener que lavarme el pelo. Y eso era para una época donde tú fumabas dentro de las discotecas. Ah. Y era como que, ah, qué mierda. Claro,
así que el pelo entonces cogía toda la
peste. Peste cigarrillo y toda esa pendejada. Y era como que, no quiero herbalescence ahora.
No me quiero untar el mil teperal. Ah,
exacto. No quiero perm press on my hair.
Pues cuéntame un poquito sobre Chichito. ¿Cómo tú eras cuando eras pequeño? ¿Siempre le tenía un interés a todo esto de estar haciendo chistes?
Mira, eso cuando realmente salió, yo siempre fui el que todo el mundo miraba, ya fuera para bullearlo o para no bullearlo. Yo siempre, I was always on the spot. De chiquito tuve muchos amigos en la escuela, pero lo que realmente... Donde yo realmente vi que eso era lo que yo quería hacer fue cuando una vez se puso de moda en la escuela superior lo de esconder los bultos. Entonces tú estabas sentado jangueando tranquilo en la clase y alguien te caqueaba el bulto y lo pasaba hasta que salía afuera. Usualmente era alguien de otro salón que se paraba en la puerta y ya tenía con pinche en todos los salones y hacía señado como que pásame un bulto. Ajá. Y el que estaba más pegado, a ese se lo quitaban.
¿Eso lo hacían con algún propósito aparte de joder y ya?
No, siempre todo lo que se hacía en la superior era para joder. Okay. No importa lo que fuera, el truco era joder, tripearse a alguien.
Sí, sin importar a quién le toque.
Claro, entonces a mí me cogieron una vez el bulto, chacho, y yo me di cuenta, cabrón, pero yo dije, en mi cabeza yo decía, yo no me puedo poner a joder con ellos porque me voy a joder yo.
Uno tiene todas las de perder porque entonces si uno se trata de defender, te parten la cara también.
Bueno, totalmente. Entonces lo que pasó fue que yo, sabiendo ya que se habían llevado mi bulto, cogí mis cosas y yo seguí como normal, como si yo no traje bulto. Y yo vi a dónde lo tiraron y todo, yo estaba...
Diablo.
I was self-aware. Entonces lo que hice fue que a la hora de almuerzo en vez de ir al comedor, fui a un pastizal que había cerca donde habían tirado el bulto. Y como yo sabía dónde estaba, mientras yo iba a buscar el bulto, yo tenía gente detrás de mí y todo el mundo se estaba amontonando en la plazoleta de la escuela, en el bohío, en el salón de juegos, en los arandeles, en el borde de toda el comedor escolar, en la barandilla. Todo el mundo estaba pendiente. Para reírse. Pues, okay. ¿Qué pasa? Yo vi esto y yo dije, diablo, yo no puedo ir bien pendejo a cogerlo ahí. Pues empecé a gritar como si hubiera sido una película de guerra y mataron a alguien de los míos. Y empecé a gritar, ¡no! ¡Bulto! ¡Bulto! Y cuando lo encuentro, empiezo a hacer un show de que lo saco en mis brazos, lo tiro, le empiezo a dar respiración boca a boca. Y empiezo a gritar la famosa línea esa de que sale... Que sale este tipo, el que hace de Joey en Friends, que se me olvida el nombre de él. Bueno, viaje, que él sale en Charlie's Angels y él hay una parte que él está grabando como una película y grita, ¡Damn you, Salazar! Porque le matan la novia. Pues yo vengo y empiezo, ¡Damn you! Y empiezo a abrazar el bulto, a darle respiración boca a boca, a abrazarlo y a gritar. Y la gente empezó a aplaudir.
En verdad.
Empezó a aplaudir y ahí empezó ese...
Cabrón, eso tú cogiste una situación en donde tú aparentabas tener todas las de perder y le hiciste un 180 y ¡guau!
Y I overcame that. Y de ahí me hice muy popular en la escuela. Por eso y por otras razones que no eran positivas. Okay. Entonces, acuérdate que... Para los que escucharon el de San Valentín y lo del cruzacalle, que sepan que ya yo iba mal en esas cosas. Yo era de que yo iba a ser most likely to kill himself.
Sí, por favor, si no por alguna razón brincaron el episodio 10, que fue el de San Valentín, que teníamos a Elena, a Chente, a Esteban Ruiz y a Chicho aquí, que estábamos hablando sobre San Valentín. Tú contaste una historia bien, yo voy a decir que estaba bien fucked up. Lo que te pasó.
En verdad estaba bien fucked up y creo que los chamaquitos son malos. creo que la gente joven es mala. Yo, bueno, a mí las nenas me decían en el campamento, cuando estaba en campamento, las nenas me decían, vete para allá, gordo, que te apesta, vete, estás sudado.
Mano, ¿verdad? Como que...
Ay, cágate en tu madre, jodida fucking puta. Cuando seas grande vas a tener 20 hijos y tu madre te va a odiar y todo el mundo te va a odiar y tú vas a ser como que la tragaleche del grupo.
Loco, sorry. Yo me imagino que a ti probablemente te pasó lo mismo, pero como que yo he visto ¿sabes? Fotos o gente de estas que eran que yo conozco desde elemental o intermedia, y es como que como están ahora, yo, viste, eso te pasa por seguir jodiéndome. Y ahora tienes tres fucking hijos.
Karma is a fucking bitch.
No baby daddy.
Tu marido te las pega, o no baby daddy, obligado, porque no te soportan, porque apes fucking taz. Esa es la que hay. ¿Qué pasa? Que después de eso, un maestro en campamento me enseñó que, cuando te digan que tú estás apestoso o lo que sea, que tenga que ver con olor, dile, es que yo tengo, es que tú tienes la boca muy cerca a la nariz.
Ah.
Y cuando una vez vino la nena esa que me bulleaba y me dijo, vete para allá, apestoso. Y yo le digo, es que tú tienes la boca muy cerca a la nariz. Y ya el típico película de todo el mundo se vira, la mira, ¡uy! Y se empezaron a reír de ella. Y desde ese entonces también fue como que son cosas que de defensa que uno se planta ahí, y yo creo que por eso la impro y yo nos llevamos también, porque hay un action reaction ahí inmediato que tiene que ver con la honestidad.
Que tú siempre, encontraste una forma de poder tomar estas situaciones en contra tuya and turn them to your favor.
Porque de eso se trata la impro al final, de convertir cualquier cosa que está en contra tuya, hacerle una oportunidad, todo error convertirlo en una oportunidad.
Y de ahí, ¿cómo es que tú pasas entonces a tener un interés? Sí, es que lo tuviste por los artes y eso.
No, yo seguí teniendo un interés. Lo que pasa es que de ahí brinqué a la universidad a estudiar psicología.
Okay. ¿Cómo tú brincaste a psicología?
That's fucked up, porque era cerca. Yo estudiaba en Hormiguero, vivía en Mayagüez, y la Intel... Yo empecé... Que esto no lo sabe mucha gente. Yo empecé con una beca por levantamiento de pesa.
Tú, espérate. Tú eras un... tú eras un weightlifter de
sí,
eso.
Sí, en el colegio de Mayagüez. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente yo no quería estudiar administración de empresas como todo el mundo. Y yo cogí y me cuiteé, y ya había empezado a hacer levantamiento de pesas, pero me cuiteé y me fui para la Intel en San Germán y empecé a estudiar psicología. Pero a mitad de carrera me di cuenta que eso no era lo mío. Aparte que mami estudiaba también ahí, y era como que de repente empezó a coger las mismas clases que yo. Wow, yo estaba... Wow. I live the reckless life.
yo no quiero que mi mamá me esté viendo viviendo así tan al garete.
Cabrón, mami está tan al garete para esa época. Y era tan hija de puta para esa época que ella cogió una vez. Ella estaba cogiendo una clase de inglés conmigo. Y nosotros estábamos usando el mismo libro. Y una vez la profesora nos llama porque cogimos un examen con libro abierto. Y la profesora nos llama y nos acusa a mi mamá y a mí de copiarnos. Y la contestación mía es, profesora, la contestación de la pregunta que usted hace, la pregunta 9 en el examen, es una contestación que es literal del libro. Por ende, se supone que todo el mundo tenga la misma contestación. Y ella dice, you're right. De repente llega mami, después que escuchó la noticia de lo que había pasado, entra como loca al salón y lo primero que dice es, mira, si él se está copiando de mí, eso no es problema mío. Pero yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo porque yo tengo 40 años. Bla, bla, bla. Y mami me tiró al medio y no sabía que ya eso estaba resuelto. O sea, mami me tiró el This is Sparta.
¡Boom! Por el boquete.
Y de que cabrona, ¿de qué equipo tú estás fucking jugando?
¿De shirts o...? Papi, ella te tiró under the bus.
Sí, bien cabrón, pero la profesora, yo saqué mejor nota que ella ahí. Anyway. Y eso de mami en New York.
¡Fuck you, mom!
Así de que, who got the best grades, nigga?
Y de ahí entonces, ¿cómo es que tú brincas a las artes, como quien dice? Porque, coño, estaba de una beca de weightlifting a estar en psicología, ¿qué es la que hay?
Pues me fui para Sagrado, porque en el fondo Sagrado era lo que yo quería hacer desde el principio. Telecomunicaciones, y en telecomunicaciones, ahí me matriculé. Una de las clases que cogí fue de teatro.
Okay.
Y cuando vine a ver que estuve en el multidisciplinario de telecomunicaciones e inglés, ahí fue que me di cuenta que yo tenía casi todas mis electivas y tenía un montón de créditos de teatro, y dije, fuck it, llevo 20 años estudiando, a ver si me gradúo, pues me voy a cambiar a teatro.
Ok.
Cuando me cambio para teatro, que voy a registro, me dicen, mira, ya tú te puedes ir, cabrón, a mitad de semestre. Y yo decía, pero ¿y estas clases que estoy cogiendo? Pues, termínalas si quieres, pero it doesn't matter.
Yeah, you're done.
You're done. Y así fue como que ahí me sacaron, como sacar a alguien de prisión con una maleta y estar así.
What do I do now? Estás como el viejito ese en chubiste de Shawshank Redemption.
Sí, eso mismo. Eso es... Wow, mano. Eso mismo. Exactly.
That's solo it. Que pues no te fucking... You didn't hang yourself. Porque no sabías cómo vivir con el mundo real. No,
y eso te he ido rápido, porque hay un montón de cosas
Yo sé que tienen que haber...
Hay unos backstrip en el proceso.
Pues cuenta de
que
eso.
Que son... No. Bueno, pero te cuento algo ahí...
Bueno, tú...
Voy rápido. Yo dejé de ser niño a los 11 años.
¡Ah, oh, shit! No. Ahora fue que llegamos a lo bueno, coño.
No, esto es lo trágico porque no fue con una mujer ni con un hombre. Ni con una vaca. No, ahora se pone serio. Okay. A los 11 años yo salí de la escuela y fui a mi casa a buscar una bola de básquet y me iba a la cancha. Y en la cancha, cuando yo llego, no estaban mis amiguitos todavía. Yo me puse a jugar. Y en eso, de un pastizal, sale un tipo corriendo y detrás de él sale otro tipo y le dispara. Pum, 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 pum. Y lo mata ahí al frente mío. Así como que de aquí a donde está Luxana, yo vi el tipo caerse, desplomarse y el otro bla, 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 bla. Y encima me coge por el brazo, llega un carro, que parece que estaba en todo este trajín envuelto, dando vueltas por ahí. Llega un carro, el tipo me agarra por el brazo, me monta en el carro, se monta, le dice al driver, llévalo para la casa. Y a mitad de camino se gira y me dice, cuando tú tengas problemas con alguien en la calle, tú tienes que matarlo, porque si no van a ir por tu familia, así. Y yo estuve como que casi un mes en mi casa encerrado y mi mamá me daba porque yo no hablaba ni decía nada. Achí, mi mamá me daba unas pelas, yo no quería ir a la escuela, yo estaba deprimido, llegaba casi y me encerraba.
¿Y tú no le dijiste
lo a nadie, que había pasado? Mami se enteró el año pasado. El año pasado yo hablé con mi mamá y le dije de la vez que me traté de suicidar en Nueva York y de esa.
Anda pa'l carajo, cabrón.
Es un viaje. Lo que pasa es que yo hice un show aquí que se llamaba El Lado Valiente de un Cobarde y era como que en plan monólogo. Ajá. Y lo hice el año pasado también, donde yo destapé esa caja de Pandora y saqué All Those Demons como parte de un proceso mío de autoayuda y de cleansing, pero también, para decirlo así, bien huele bicho, bien guillado, de ganar inmortalidad en el escenario. Okay. Me explico. Yo siempre tengo esta teoría de que si tú quieres ser inmortal e indestructible en el escenario, tú tienes que hacerte vulnerable en el escenario. Mientras más tú escondes, más oportunidades tienes de fracasar como artista. Okay. Mientras menos tú escondes, más oportunidades tienes de succeed. ¿Por qué? Porque nadie te puede quitar nada. Porque a ti no te afecta nada. No tienes nada que esconder que pueda ser threatening. Y en este país, el hecho de que haya tanto programa de chisme, lo que hace es que nos quita la oportunidad de estar enfocado en lo bueno, y siempre estamos enfocados en lo que hace mal el otro para ponerle el pie y que se caiga.
Ajá. Sí, siempre hay hay una lupa bajo todas las cosas negativas y
totalmente.
Todo.
Y es ese viaje. Diablo, esto se va a poner bien serio.
No, pero esto está cabrón, porque realmente yo pienso que estos son el tipo de cosas que en muchas ocasiones pues definen cómo uno es como persona, en tu caso como artista y todo eso.
Mira, no sé cuán adelante me vaya, pero para darte un ejemplo y después lo volvemos a retomar. Ajá. Yo hice los monólogos de La Barriga, que fue uno de los proyectos más retantes para mí, que mínimo de público yo tenía todos los días de 800 personas para arriba.
Sí, eso era con quién era que tú
con
estabas.
Con Molusco, comiendo. Junior Álvarez, Ángel Figueroa y Herbert Cruz. Aparte que estaba con esos veteranos. Ajá. Y esos jalan medios y fue una cosa bien retante para mí y fue bien difícil. Fueron 2 semanas de ensayo. Me escribieron para mí, o sea, no para mí, escribieron algo y me lo dieron a mí para que yo lo trabajara. Ajá. Y yo venía de Nueva York, yo venía de España, de parar en Nueva York por 2 días para dejarme de mi esposa después de 6 años y con el corazón roto trabajar esa gira, más hacer impro. Y vine broke. Yeah. O sea, aparte de hacer reír con el corazón roto, venía también like no money. O sea, ajá, yo venía bien jodido, yo era un desastre, yo estaba como que rock bottom. Ajá, ajá. Y me tocó hacer eso. Entonces, ¿cómo tú puedes desligar una cosa de la otra? Y cómo tú puedes... Bueno, show must go on. Ya está ahí resumido. Show must go on. Y era la oportunidad, y fue la oportunidad de mi vida. Porque un show que pagaba súper bien por 13 minutos de mí, abriendo un show que es algo retante y no todo el mundo puede hacer, abrir un show de esa magnitud. Y encontrarse con las situaciones que me encontré, con la dirección que me encontré, con la producción que me encontré, y tú poder buscar la manera de meter de lo tuyo ahí.
Ok.
So, hay mucha tela.
Eso está heavy.
Es una presión heavy, porque eso también lo estaba dirigiendo Agustín Rosario, por ejemplo, los monólogos de La Barriga. Y es un tipo que tiene una visión cabrona, pero es un tipo cerrado.
Sí,
pero es porque es un tipo exitoso. Y la gente exitosa usualmente son cerradas porque ellos ya tienen una fórmula
que funciona.
Que funciona. Y el tipo es un tipo brillante, y eso no se lo quita a nadie. Es brillante, pero no pienses que vas a trabajar con él diciéndole a él. No es un tipo de persona que te va a dar espacio a hacer cosas así porque sí. Ajá. Si no te conoce y no sabe tu trayectoria y no sabe quién tú eres y cuán reliable tú puedes ser, a mí me metieron ahí porque realmente el universo conspiró para que la persona que iba a estar muriera, parece, y, y me llamaron a mí sin él chequear credenciales, sin castearme, sin nada, me puso ahí.
¿Verdad? ¿Cómo es que tú entras a estar en el grupo de por, los monólogos de la barriga?
Pues porque alguien que me conocía y que conocía mi trabajo me recomendó, okay, de la producción de él. Él no sabía mi trabajo, él no me conocía, él no sabía quién carajo yo era.
Pero confió de
confió de hasta persona. En esas dos semanas hubo presiones como que me llamara y me dijera que él pensaba que yo nunca había hecho stand-up, que él no sabía lo que yo estaba haciendo, que yo era fatal. Wow. Así, y yo, y realmente lo que pasa es que yo te puedo dar mil excusas, pero realmente yo lo que le dije a él, pues si tú me quieres sacar, sácame, yo no me voy a ir. Yo sé y conozco mi proceso y ahora mismo estoy en una situación incómoda, difícil. Si me das mi espacio, vas a ver resultados. Si no me das mi espacio y me quieres sacar, pues yo no te culpo. Tú eres director, eres productor. Entiendo que tengas una prisa y entiendo que quieras ver resultados. Y hasta tres días antes de estreno, no fue que salieron mis alas. Okay. O sea, hasta tres días antes del estreno.
Tres días.
Imagínate, eran 14 días de ensayo. Yo falté uno al cual de verdad está bien jodido, enfermo. Y él me escribió que él sentía que yo no estaba enfermo un carajo, que yo estaba escaqueándome.
Estaba flaqueando.
Que yo estaba fakeando eso para no ir al ensayo. Yo le dije, porque yo no le di excusa. Yo dije que tenía una situación personal y tuve que escribirle un mail y decirle, cabrón, ¿qué tú quieres? ¿Te enseño una foto sangrando por el culo para que me...? Así. Pero tú sabes, son cosas... Mira, mano, son cosas de... Y es un problema en Puerto Rico de we take things for granted. No nos preocupa a veces buscar hacer un research de la gente, de las noticias que damos. O sea, tú no puedes coger gente para una producción y no saber cuáles son sus capacidades, porque eso está mal, porque eso no te permite a ti
a preparar algo que sea con las fuerzas de todo el mundo.
Más que esa, sí, pero hay una cosa ahí de que si yo sé, si lo que salva muchas veces las producciones son los buenos castings.
Okay.
Entonces, si yo sé lo que tú das, cabrón, yo te voy a meter ahí porque yo sé lo que tú das. So, I'm gonna let you do your thing. Te voy a decir lo que quiero que haga. Te voy a dar el libreto. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Tú no puedes pedirle peras a un olmo. Y más si tú no estás dispuesto a trabajar o a entrenar a esa persona para que te dé lo que tú quieres. So, if there's no time, pues mira, mano, yo le agradecí mucho el que él me hubiera puesto ahí y me hubiera dado break. Pero él llegó a un punto en que yo siento que él se rindió. Él dijo, pues que se joda, el que luce mal es él.
Ok.
Y hasta el sol de hoy, él dice que él no llegó a ver ninguna de
porque eso te iba a preguntar, que entonces... yo te iba a decir como que él dijo después de que no te vio.
No, no sé. Yo nunca he hablado con él de esto. A lo mejor en algún momento me dijo, bien, bien. Pero una vez le dije, cabrón, llevo casi 20 funciones. ¿Me has visto alguna? Es que tú sabes que está al empezar, yo estoy bien envuelto en otras cosas. Y yo, ok.
Chévere.
Thank you, Dad. Thank you.
Wow.
And the cat's in the cradle and the seal.
Pero oye, pero qué cojones, porque uno pensaría que, coño, si él tan preocupado estaba por tu desempeño, que por lo menos
pero está cool. Pero por ejemplo, la gente que de verdad para mí importaba, que era la gente que realmente estaba, digo, no que él no importara para mí, pero por ejemplo, mis compañeros de trabajo en escenario y la producción y los que estaban fuera me daban feedback bien bueno de cosas positivas y negativas. Y yo los cogía como que estos me están oyendo, me están viendo. Y muchas veces coincidían los positivos y los negativos con lo que ya yo sabía. Porque una cosa es que yo trato de no ser muy duro conmigo, sino de ser honesto. A veces soy muy harsh conmigo, pero trato de ser bien honesto conmigo.
Yo chequeé tu IMDb.
I see the stalker in your face.
Y entre pues tus créditos actorales, o sea, que está Mi Verano con Amanda y todo eso, también dice que tú eres un bully profesional. Cuéntame un poco, ¿por qué la gente dice que tú eres bully?
La gente dice que yo soy bully cuando yo tengo un comeback mejor que el que ellos usan para atacarme. Cuando los callo. Porque a mí me bullean todo el tiempo. ¿O acaso yo no soy el típico persona que tú puedes bullear? Soy gordo. A veces tengo muchos achaques y muchos dolores. Me estoy quedando calvo, tengo barba. Tengo situaciones como todo el mundo donde a lo mejor otra gente tiene más dinero que yo. Yo me he visto, siempre uso la misma ropa. I have many things for you to...
Muchas cosas, muchos atributos vacilables.
Exacto. But then, at the end, nobody tries it. Yo tengo una persona, que no te voy a decir quién es, ajá, pero me dice, yo no me voy a meter contigo. Porque después tú me tiras bien duro. Wow. Y es eso, yo no soy un bully. Yo pienso que la gente es demasiado susceptible. Porque el que me conoce de verdad... Y esto es bien honesto, el que me conoce de verdad sabe que ahí no hay malicia. Yo no tengo malicia, yo no lo hago por realmente joderte, destruirte o verte llorar o sufrir. Yo lo hago, yo creo que es una manera de mía de demostrar cariño. Ah. Si de verdad, o sea, poder ver esos puntos, y a veces hay un poco de teasing para que tú te des cuenta de que eso que te estoy bulleando es algo que tú tienes real que debes trabajar.
Sí, que es una forma de disimuladamente cantarle... De disimuladamente cantarle algo que a lo mejor esa persona necesita trabajar.
Hay un cierto passive aggressiveness ahí. Pero, mano, yo nunca he tenido un problema con nadie de diablo, eres un cabrón, eres nos quiere joder. No. Nah.
Porque yo.
Yo no sé, así tú sabes cuando la gente lo hace porque de verdad quiere hacerte daño.
Sí, es que tú lo ves en los ojos cuando esa persona está diciendo algo que es para herirte. Versus estamos aquí jodiendo entre amigos y.
Entonces la gente me llama bully porque como buen improvisador yo utilizo todo. Para mí todo es chiste. Entonces mucha gente me llama inmaduro o que yo soy un chamaquito. Pero yo le digo a la gente, es como, ok cabrón, dale, vamos con una situación. Dale, vamos a hablar algo. Vamos a bregar con que tu tío se suicide y tú tengas que bregar con tu maíz. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y las contestaciones que te dan son de chamaquito. Ah, porque ser maduro y chamaquito no significa que no es un reflejo de tú estar jodiendo y tripeando todo el tiempo. Ser un inmaduro y un chamaquito es que en los momentos reales donde la vida requiere seriedad y enfoque, tú no estés enfocado. Como cuando yo doy un taller bien serio y la gente se porta como unos jodidos ignorantes y unos chamaquitos. Okay. Gente de 30, 35 años, ajá, porque se creen que están en un nursery. Entonces, En vez de, tú estás cogiendo una clase de impro, cabrón, es porque tú quieres aprender a bregar con ciertos miedos, no para que yo te cuide y te ponga a hacer jueguitos pendejos, porque ajá, si es para eso, cabrón, pues mira, págame por cuidarte, jodio nursery.
Hacer un playtime,
es lo claro, que... entonces la gente no entiende que hay, y mira, y te lo voy a decir con la mayor humildad posible que pueda tener este comentario. ¿Cuánta gente no hay que me lo mama bien cabrón porque me dice, tú estás cabrón como improvisador, tú estás cabrón como teatrero, tú estás cabrón como un montón de cosas, que yo nunca he pensado que soy el mejor en otra cosa que no sea impro, y no el mejor, sino bueno, excelente, que yo trabajo duro? Pues mucha gente me lo mama, pero entonces vienen a coger los odios talleres y pretenden que yo les enseñe mi trabajo de 16, 17 años, se lo enseñe en 2 horas un día. Y después quieren salir de ahí dando talleres y siendo unos duros. No, es que hay un trabajo psicológico, emocional, mental, de inteligencia emocional, espiritual, que va acompañado de todo ese trabajo de improvisación. Es
una preparación heavy.
Es bien cabrón, es más difícil de lo que piensan. A mí España me dio un cuando yo me fui para España, a mí me dio un montón de bofetadas estar en España.
¿Verdad? Cuéntame eso. ¿Cómo fue que entonces tú hiciste la transición para irte a España?
Porque yo estuve en un festival de improvisación. Yo iba a entrar a la escuela de cine al New York Film Academy, al New York Film, al NIFA. porque a mí me cogieron, yo iba a entrar con una beca y todo, pero había otra parte que los tuitions yo tenía que pagarlo y coger un préstamo. Puede ser el negocio de ellos, hacer préstamo también. Pero yo no podía coger préstamo y al final, después de que me habían aceptado y todo, me dropearon, me dijeron que no podían darme préstamos porque ya yo había cogido préstamos en la universidad.
Okay.
Entonces, yo había hecho un festival aquí con Yocus, con Gillo también. Que Yocus era de Gillo, donde vinieron unos catalanes y yo tenía la opción de o ir a visitar a los catalanes o seguir en Nueva York estudiando cine. Y la realidad fue que como no, el dinero que tenía lo invertí en ir a Barcelona y por ahí empezó el viaje y me quedé y seguí aprendiendo. Entonces ya yo llevaba muchos años de entrenar gente, de dar clases, de dirigir y llegar allá a encontrarme con que era otra persona la que estaba dirigiendo, era otro estilo, era otra gente, era otro idioma, porque aunque es castellano, para ellos nosotros hablamos en chino. Ajá. Y, chacho, fue una cuestión de adaptarme y reeducarme. Y eso me dio una bofetada porque I wasn't home anymore.
Sí, y de momento estás en un sitio donde la cultura es distinta, los estilos de improvisación y actuación son distintos. ¿Cómo tú comparas las dos culturas?
Bueno, la diferencia que había entre la impro que yo aprendí allá es que ellos prácticamente trabajaban una sola técnica y esa técnica le daban, la pulían y entonces tú te hacías un máster en esa técnica. Pero ya yo venía con muchas cosas que ellos no sabían. Entonces tuve que hacer espacio para aprender lo de ellos. Ajá. Sin cancelar lo mío. Y me di cuenta de que, por ejemplo, en momentos clave donde yo podía hacer cosas que ellos no podían hacer.
Ah, exacto.
Entonces, de repente, tú tenías un Eric que podía dirigir, que podía dar clases, que podía montar espectáculos, que podía ser técnico de luces, técnico de sonidos, que podía hacer un montón de cosas en la compañía que otra gente no podía hacer. Ya estando en la compañía.
Y de momento te convertiste como que en una eminencia, básicamente.
Y de repente yo estoy bien favorecido por los directores de la compañía. Y pues eso también crea molestia.
¿Tuviste problemas por allá con...?
Básicamente, pero light.
Exacto.
Pero básicamente los tuve por eso.
¿Cuántos años te estuviste por allá?
Back and forth estuve como 3 años. Pero estable allá, que estuve los últimos... Desde el 2014 para atrás, 3 años casi, 2011, 12 y 13 estuve allá.
Y entonces ahí estuviste dando talleres.
Dando shows allá. Martes entrenábamos impro la compañía, miércoles yo entrenaba a los de impro en inglés, que de la misma compañía pone espectáculo en inglés. Jueves, viernes, sábado y domingo teníamos espectáculos.
Es que allá, según me lo estás dejando entender, ahí tenían por lo menos eso de...
Había un público de impro.
Y estaban dándole taller heavy, sí, a eso.
Nosotros teníamos todos los fines de semana por función sobre 300 personas.
¡Wow!
En un teatro.
¡Qué loco! O sea, cabrón. Eso que... Porque a mí me gusta mucho la impro, pero yo estoy bastante claro de que eso es algo que por lo menos aquí localmente no ha explotado realmente.
Te voy a decir más... Aquí tú puedes ver grupos de impro donde el 50 al 70% del show puede ser bueno. Allá tú, lo que tú vas a ver, por ejemplo, de grupos como Planeta Impro es un 85, 95% del show excelente.
Una cosa espectacular.
Absurda. O sea, la conexión, las historias, la capacidad de trabajar va lejos. Pero entonces también eso, cuando yo volví acá, ya yo tenía una preparación que me permitía estar aquí y decir... Tengo para tirar, tengo el background, tengo la sabiduría, tengo el temple. O sea, I'm ready to stay here.
Y entonces, y tú llegaste y inclusive empezaste a dar unos talleres con Gillo Giraldo, que fue
mi mentor. Gillo fue mi mentor y tú cogiste esos talleres.
Yo cogí esos talleres y realmente fue una experiencia súper, súper nítida. ¿Cómo se siente darle taller a estas personas? Porque es un grupo donde hay gente que no sabe nada de eso. Hay gente que tiene ciertos conocimientos y los van a trabajar.
Es difícil porque aquí en Puerto Rico especialmente no hay compromiso. Entonces empieza un grupo a coger primer nivel y hasta segundo nivel maybe. Pero no siguen entrenando, empiezan a buscar hacer shows. Hay un urge brutal de hacer y de hacer y de hacer, pero nadie quiere trabajar. ¿Cómo que? Ajá. Entonces es triste porque después hay gente que sí quiere, pero entonces no hay el quórum y no hay el compromiso entre esos mismos grupos porque todo el mundo está haciendo 20,000 cosas. Los disparos a la fama ahora con el internet son más rápidos. La gente se olvida de que realmente no son funny, que tienen que entrenar y educarse para realmente estudiar lo que es una técnica de ellos mismos, de cómo ser funny. Mm. De repente estás viendo shows en diferentes teatros de gente que no tiene ningún tipo de preparación, que lo que están haciendo es ridículo, llenan un par de shows, pero te das cuenta de que won't last.
¿Cómo tú? Porque es que, mano, eso es un tema que yo pudiese hablar a profundidad, porque yo siento que ciertas innovaciones en las redes sociales han jodido el attention span de las personas. Y, por ejemplo, como un comentario que se hizo en el episodio de San Valentín fue que estamos en una generación fast food.
Ajá.
Que realmente si tú no haces a alguien reír en los 6 segundos, ya el attention span se fue para el carajo. Claro. Pero sin embargo, se han creado todas estas personas que por ser funny en esos cortos lapsos de tiempo, pues juran que pueden carry un show completo y muchas veces no es el caso. ¿Cómo? ¿Qué tú piensas al respecto de eso?
Yo he visto shows que son un flop brutal y se están llenando. Para mí son un flop porque a lo mejor yo no soy ese público. Que hay que también ser tolerante en ese aspecto y no ser hater.
Sí. A mí me cuesta mucho no ser hater porque...
Yo voy a ser hater cuando a mí me enseñan la foto de una promo de un show que va a venir de 2 o 3 personas o 4 que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, que salieron en internet o que se hicieron de la noche a la mañana con personajes pendejos, que no tienen bases, que no tienen interés por educarse, que no saben hablar o no saben decir y hacer. Y de repente pues te llaman para trabajar en esos shows underpaid.
Ajá.
Underpaid, ajá, porque es lo que va, o por promo. Hay un caballero ahí en la puerta.
Ajá. Pero,
underpaid. Mala mía, es que fue bien loco porque era como con esta cara.
Could you open the door, sí, sir?
Es como que, pues, volviendo a eso, pues estás underpaid o por promo, o como que te menosprecian y casi es esta mirada de, viste, mamabicho, yo estoy haciendo un show en Bellas Artes y tú qué has hecho.
Ajá.
A mí, yo fui a hacer un show para otra gente y me preguntaron que cuando yo iba a hacer un show en ese teatro y yo les dije, pues cuando me den el jodido teatro.
Es que yo, mano, cheque.
O te llaman para trainearlos o para dirigir o para escribirle, pero no te llaman para que tú trabajes porque saben que tú tienes una luz que opaca, que tienes una presencia escénica que a lo mejor robas. Entonces... Es como que, ¿tú sabes qué? Tú puedes decidir ser un bicho para ellos según lo que ellos dicen. Pero si tú le dices que no a alguien, tú eres un bicho.
Ajá, fíjate,
no ya. Puedes decir que no porque eres un bicho. Te tienes que inventar una excusa buena para que ese no suene a que tú eres un bicho y no quieres trabajar con ellos.
Ajá.
Pero sin embargo, nadie te va a pagar lo que tú vales por estar en el escenario.
Yo pienso de que hay un problema de que mucha gente, en parte es bueno que hay mucha gente que está dispuesta a ir y a montar algo, pero yo por lo menos, si, yo tengo por lo menos el respeto de que si yo voy a hacer algo, pues yo me voy a asegurar de que yo voy a dar lo mejor.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ellos tienen, toda esta gente tiene su público, por eso lo pueden hacer, por eso vienen los productores, and they take advantage of that, porque es que te hacen, ellos tienen los contactos, consiguen los auspiciadores, te montan unas propuestas chéveres, le dicen al auspiciador, mira, estos chamaquitos mueven en internet 200.000, 300.000 personas, estimamos que el teatro se llene, honestamente, y este es el show, lo va a estar dirigiendo una big figure, o va a haber en ese show una persona grande, ya está, y le pagaste al grande 250 pesos por el show, los chamaquitos se cobraron 500 pesos por función, y el productor se metió un cojonal de chavo en el bolsillo.
¡Boom! En ese caso, ¿tú cómo tú bregas con esas situaciones? Porque lo que estaba diciendo ahorita es que a mí, yo trato de no ser hater, pero en verdad, coño, eso cuesta porque uno está como que, puñeta, ¿cómo es que estos cabrones están haciendo esto? Y entonces uno que quizás objetiva o fucking egoístamente uno dice, uy, puñeta, yo estoy más cabrón. ¿Por qué
lo que pasa es que eso? También va a llegar a un punto donde vas a tener que dejar de pensar así. Porque, pues, mano, maybe... It's not in your lifetime. O la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué estoy haciendo realmente para llegar ahí?
Ajá.
¿Estoy demasiado enfocado en ellos y menos enfocado en mí? Estoy ese tiempo que estás invirtiendo hating...
Activamente hating.
Podría estar usándolo activamente creating something worth.
Exacto.
A lo mejor ellos creen tanto en su proyecto que lo han vendido bien.
Uh-huh.
¿Tú crees lo suficiente en tu proyecto para venderlo bien?
Esa
es la primera pregunta, ¿sabes? O cuando tú te sientas con un grupo a escribir algo, ¿cuántos de ese grupo dicen, ay, no, es que no sé, porque no debemos este, porque es que yo no quiero este? Mira, puñeta, cállate la jodida boca y hazlo. Es que yo no sé, porque mira, mamabicho, sal por esa jodida puerta y arranca para tu casa, no te quiero aquí.
Yo creo que es algo también que uno tiene que rodearse con mucha gente like-minded, porque hay mucho, ¿cómo se llama esto? Hay mucha gente que son ¿cómo carajo se dice esto? ¿Cómo se dice leech en español?
Ah, son lapas, ¿no?
Son,
Son como lapas. Son pues, no siete cueros.
Lo que te chupa la sangre.
Son chupasangre.
Pues son chupasangre, pero de energía y de fucking motivación. Sí. Como que hay gente que tú presentas algo bien cabrón.
Se llama, el actually, la palabra correcta o el nombre correcto es sanguijuela.
Eso mismo es. Mucha gente son sanguijuelas de energía, del positivismo, de la creatividad.
Totalmente. Y hay gente que tú cargas con ellos. Realmente cogen pon con uno.
Uh-huh. Y que en tu caso, cogiendo pon es algo bien literal, porque, papi, literal. Transiciones.
Otra razón por la cual me puedes tripear, pues tengo 35 años, no tengo casa, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo carro, no tengo, muchas veces no tengo chavos para comer.
Y tú decidiste hacer un... something about it.
Realmente yo decidí que todo el mundo me puede mamar el bicho. En serio. Yo decidí eso porque nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea. Y mucha gente think they know, but they have no idea. Entonces a mí me encanta eso porque a veces la gente dice y habla cosas de mí que es un viaje, una paja mental, y nunca se han tomado el tiempo de conocerme.
¿Cómo tú bregas con gente? Es que eso está cabrón, sí, porque eso es lo que yo digo, gente que hace fanfiction sobre la,
sí,
vida,
mira,
de uno.
Si a mí se me para alguien al frente que yo no le caigo bien y habla mierda de mí, yo honestamente le contesto, ay, mámame el bicho si tú no me conoces. Por favor, en serio, soy tu reflejo, cabrón. Mira, para la gente que me dice que me quiere mucho, que yo soy brillante, que soy hermoso y mierdas así, yo les digo, es que es porque soy tu reflejo. Y para gente que me dice, tú eres un bully, tú eres un huele bicho, yo les digo, soy tu reflejo. That's it.
Wow, eso, es que es una
In
manera
your
bien
fucking
interesante.
Face, faggot.
Es que es una manera bien interesante de pensar porque no todo el mundo piensa así y eso le, ¿cómo se llama esto? Eso causa mucha fricción con gente que son, like, no piensan de esa forma.
Yo te voy a ser bien honesto. Yo he llorado y sigo llorando con cojones, sufro con cojones, paso situaciones difíciles con cojones, muchas cosas me dan pánico, tengo panic attacks constantemente, no me puedo comer 2 M&M's, no me puedo comer 3 M&M's o 1 M&M, me tengo que comer 2 o 4.
En números pares.
En números pares, por ejemplo, tengo un OCD para algunas cosas, soy demasiado tranquilo para otras. Tengo mis situaciones, paso calor, sudo, tengo mis inseguridades también. Pero puñeta, yo no puedo esconder esas cosas. Lo que me hace un ser divino y de luz no es solamente lo bueno mío. Nosotros somos espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. So, you gotta embrace all emotions, all feelings, porque son parte de tu ser humano. Vivimos en un planeta que está regido por polaridades. Está lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, el sí y el no. Eso no existe en otras partes del universo.
Yo he estado leyendo mucho recientemente y que me gustaría que tú opinaras al respecto de esto, que mucha de la comedia se basa en el sufrimiento que uno a veces pasa en la vida. O sea, es la imagen icónica del payaso llorando, sí, que de muchas situaciones trágicas uno puede sacarle...
Ahí estamos, mira, estamos en una época donde la gente está buscando héroes y está buscando role models. Y entonces los medios ya saben esto y están utilizando programas como X Factor, los otros mierdas de estos de música. Es que yo no sé los nombres, pero los veo a cada rato por ahí, la gente llorando de que watch this kid when he started singing, how the judges saw him and started crying. Ajá, es como que todo el mundo está buscando una fuente de inspiración. Entonces buscan afuera y se lo maman a todo lo de afuera, pero nunca ven hacia adentro lo grandes que pueden ser como seres humanos y las cualidades cabronas que tienen. Entonces el héroe no está afuera, el héroe está dentro de nosotros. Entonces es tiempo de dejar de estar buscando mierdas afuera que están construidas y que ya está comprobado y asegurado que todas estas mierdas están escritas. Esto, media is selling you drama. Estos programas de X Factor y de música y de toda esa mierda, these people do not exist.
Sí, y son emociones manufacturadas.
They are created. They are fucking created for you to keep your hopes up and keep watching. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto tú a mirarte adentro y ver ese héroe que tienes adentro o ese role model que tú puedes ser para ti mismo? Punto y se acabó.
Es que yo creo que mucha gente está quizás...
¿Tú te lo has mamado tú mismo? Mámatelo tú mismo, cabrón. Es que ese es el viaje.
Yo ahorita voy a probarlo.
Trátalo. Y
te llamo. Te voy a decir, ¡hey, I did it! Yo pienso que muchas personas lo que están buscando es ese sentimiento de catarsis, de vivir estas experiencias positivas a través de otras personas que supuestamente...
Pero mira, si es fucked up que you're looking, you're trying to...
Estás buscando afuera por felicidad.
Está, pero quieres ver a otro hacerlo. Quieres ver a otro pasar el trabajo y a otro tener la catarsis desde el sofá de tu casa.
Ajá. Tú como que, ay, qué bonito, he did it.
Oh, he made it. I ain't doing shit with my life. I love my stuff. Let me watch some TV to feel better.
Oye, ¿qué tú piensas que tú le pudieses decir a alguien que ahora mismo está estancado, como que en su vida? Y okay, estamos hablando estancado en el sentido de que quizás están bien, ponle que económicamente, pero no tienen realmente ningún drive para querer, qué sé yo,
mejorar. No están viviendo en el momento.
Eso, y que de hecho, eso es una de las filosofías bien importantes de la impro.
No estás viviendo en el momento. Si tú no... El secreto de la vida es la gratitud. Y tú solamente puedes ser grato cuando estás en el momento, cuando estás en el ahora, cuando estás aquí y puedes decir, puñeta, qué bueno que tengo esto, que tengo esto. Por ejemplo, en el caso tuyo, independientemente como sea, no, en el caso mío, yo siento gratitud porque tú me llamas a venir aquí, porque está Luxana al lado de nosotros sentada, porque acabo de tener una buena comida, porque acabo de hacer una buena sesión de yoga, porque me pude levantar esta mañana con la persona que amo y le pude preparar el desayuno, porque me puedo montar en un carro que aunque no es mío, me lo dejan utilizar y funciona y me lleva a los sitios, y que el día está cabrón y puedo mostrar gratitud por las reuniones que voy a tener luego en la tarde, porque me voy a juntar con gente que quiero, gratitud por el proyecto. Do you see all the things you can be thankful for? Y cómo te cambia eso el día, versus enfocarse en lo que no tienes, en lo que quieres tener y nadie tiene, en los shows que hace el otro que tú no puedes hacer, y en cómo otros se hacen famosos y tú sigues estancado. Porque el que está estancado es el que tiene la mente estancada. So, mi recomendación para que esté estancado es que se levante primero del jodido sofá de su casa o de su jodida computadora y la cierre. Yo lo reto que la cierre la computadora por un día y se vaya a linger around. Sí.
A darse una caminata por la playa.
Bueno, ¿te acuerdas de la canción? Do you have to let it linger? Prácticamente es eso. Vete, you have to let yourself linger around for a while.
Sí, dejar la mente viajar un poquito y claro, encontrarse. Porque es que es verdad. Definitivamente hay un enfoque en todas las cosas malas, lamentablemente. Y algo tan sencillo como que, puñeta, tengo el carro y el carro tiene aire. Sí, eso está cabrón. Eso es yo día a día... por ejemplo, yo fui el otro día a ver Book of Mormon. Mm. Y tremendo musical, hijueputa. Y trata de estos mormones que van a África a predicar, básicamente. Y entonces, de una forma bien jocosa, ellos te demuestran lo jodido que la vida en Sudáfrica es. Uh-huh. Y tú te estás riendo, pero en verdad, después yo me estaba pensando como que, puñeta, es verdad, como que, por ejemplo, el paraíso para esas personas en el musical... era que, por ejemplo, que hubiesen Red Cross por todas las esquinas dando harina.
Ok.
Y dando vacunas de vitamina. Y es como que, diablo, cabrón, como que, no sé, eso pone things into perspective.
Así mismo es, por eso yo te digo que es una cosa bien, tú tienes que escoger, bien de impro, you gotta choose, whatever you choose is right. El punto es lo que tú haces con lo que tú escoges. Lo que tú escoges es correcto. Siempre va a ser lo correcto. Porque lo escogiste porque quisiste. Porque fue tu decisión. Y lo próximo es vaquear esa decisión.
Y de hecho, yo creo que en términos de... Vamos a estar usando ahora fucking metáforas de improvisación. Sí. Pero eso es algo que quizás mucha gente temen. El no tan solo hacer una decisión, sino que... go with it. O sea, cogerla y vaquearla.
¿Sabes lo que pasa? Que la gente está en plan de que todo el mundo quiere como que las condecoraciones y los beneficios, pero nadie quiere darle al commitment y nadie quiere meterse al compromiso como tal o nadie quiere seguir las reglas. Todo el mundo lo quiere todo. La gente quiere que sentado en su casa le llegue el dinero, le llegue la comida, le llegue todo. Entonces, hay una sobrevaloración de que, yo hago esto, yo merezco más. Yo hago esto, tú me tienes que dar lo otro. Like, you're expecting too much from life, but you're giving nothing.
Exacto.
Entonces, la ecuación real, honesta, es que tú des todo y no esperes nada.
Okay.
Y esa ecuación te va a devolver más a ti de lo que tú te imaginas. Yo te voy a ser bien honesto. Yo me puedo morir hoy, me puedo morir mañana y me muero feliz. porque me siento que mi abuelo me decía que tú puedes llegar a la montaña más alta, pero si cuando miras para abajo hay gente tirada en el piso por tu culpa, no valió la pena subirla. Might as well, tírate y vuelve a subir.
Estoy totalmente.
Y yo miro para atrás, mano. Nunca he tenido que pisotear a nadie para estar donde yo estoy. Nunca, nunca, nunca. Y ¿sabes qué? He visto gente en la cara, o sea, gente que en mi cara me dan la patada, me cierran las puertas, me pisotean y meses después o años después yo estoy por encima de ellos. ¿Y sabes qué? Todavía le abro la puerta para darle la mano. Y no te estoy diciendo que yo soy un santo, ni un mártir, ni ninguna puñeta de esas, pues no creo en nada de eso. Simplemente es que soy así. A mí la gente me dice, ah, es que tú te dejas coger de pendejo. Y yo digo, ¿qué cojones? Entonces, por yo ser una persona buena y honesta, yo me tengo que castigar y no puedo no pueden castigar al que coge de pendejo a la gente. Tú, ajá, me estás diciendo a mí que si a mí me bulean, yo tengo que bulear o tengo que coger clases de defensa personal, no pueden reprimir o castigar al que bulea. Ok. Exacto. Ok, nítido, nítido. That's how fucked up we are.
Hay unas mentalidades bien jodidas.
Claro, de la misma manera que, mira, puñeta, si tú sabes que hay una persona trabajadora que estudió, que se jodió, prémialo. Premia ese trabajo. Yo pienso que honestamente lo que cada cual tiene es porque se lo ha ganado. Este país tiene lo que se ha ganado, lo que de verdad necesita. Por eso tenemos un gobierno bien jodido. Porque somos unos jodidos. Tanta marcha de mierda y nadie hace un carajo.
Mucha perspectiva
tanto
de género.
Tanto escribir en fucking... Exacto. Tanto escribir en fucking Facebook statuses y nobody does a shit. Te voy a ser bien honesto. Yo soy el primero que no me levanto y hago algo. Pero no escribo tanta mierda en Facebook si no voy a hacer nada.
Exacto, exacto.
Cuando doy talleres, ayudo a cambiar la mente de la gente. Dude, you gotta know your limits, and that's healthy.
Eso es muy bueno.
Yo soy gordo, yo sé que yo no puedo correr un maratón, pero puedo ir al maratón a darle agua a la gente que corre.
Exacto.
Hey, that's something.
No, ¿entiendes? Definitivo.
Y como en impro, todo suma. Hay gente que me cae mal, hay gente que me cae bien, hay gente que vibra diferente a mí, no me gusta la vibración de la gente, hay gente que me encanta cómo vibra y a lo mejor ni hablo con ellos. Hay gente creativa, hay gente charra. Hay, para que los que me están escuchando, si me preguntan o me meten mucha presión para que yo les diga cómo está su trabajo, I'm gonna be very honest y ustedes van a llorar mucho. Porque todavía nadie me ha mostrado algo que sea worthy, porque todo lo quieren hacer por approval. Mm-hmm. Y cuando tú
es que
no puedes buscar a la, no puedes obligar a la gente a enamorarse de ti. Ajá. tienes que ser tú para que la gente se enamore de ti.
Hay mucha gente que son como que bien in your face about, sí, las cosas que ellos hacen. Es como que, chico,
siempre viene donde ahí, mira, Eric, ¿qué te pareció lo que yo hice? Y yo digo, cabrón, estabas bien cagado. Okay, <chao.
risa> déjame ver qué yo tengo aquí. Oye, tú estabas haciendo algo recientemente
de generación 90.
Cuéntame de eso.
Una experiencia bien cabrona.
¿De qué?
¿Cómo? Actually, quien me contrató, el director, el productor y escritor de esa pieza, fue el que me recomendó a lo de los monólogos de la barriga.
Ah, María.
Y cabrón. Entonces terminé trabajando con gente que yo siempre había querido trabajar, como Ricardo Álvarez, Jesús Muñoz, Chuito, el que hace de Culebro, Linet Salas, que yo recuerdo haberla visto un montón de cosas.
Cuéntame eso, como que, ¿qué es de generación 90? ¿Cómo? Mira, ¿de qué
yo
trata?
Para que sepan, yo sí que está erutando con olor a criollo aquí. Sorry si les llega.
Papi, relax.
Estoy repitiendo.
Esa es parte de eso, una forma de eso es como un replay de la comida. Como que...
Yo mismo es como que me da hasta vergüenza y quiero salir afuera cada vez que tengo ganas de erutar. Pues el proyecto está bien nítido. Fue bastante gente a verla, me encantó que haya ido bastante gente. Tuvimos que parar porque el teatro tenía otros compromisos y es bien difícil conseguir un teatro en esta fucking isla. Pero era un proyecto bien nítido de una banda que se quedó estoqueada en los 90, no se quedó estoqueada en los 90, pero una banda que está desde los 90 haciendo cosas y no la pegan nunca.
Okay.
Y por fin pasa algo que no lo lleva al estrellato, pero hace que los 90 vengan al 2000 y pico. Okay. O sea, es como si ahora mismo todo fuera 90s en el 2000.
¿Que tú eras? ¿Cuál era tu personaje?
Mi personaje se llamaba Rocco y se llamaba Rocco por Rocco's Modern Life.
¿Qué?
Entonces, cabrón, todos los personajes tenían nombres así, como que, por ejemplo, Arnold se llamaba por Hey Arnold. Ajá. Tommy era como el de Power Rangers.
Ajá.
Buttercup era por una de las Powerpuff Girls, así. Ese, y entonces había mucha referencia noventosa. canciones.
Es que yo vi fotos que tú me enseñaste, unas promos que tú estabas vestido como Samuel L. Jackson en
Pulp Fiction. Yo me tiré Ezequiel 25:17 como si fuera mi monólogo estrella en esa obra, y fue una de las cosas más tripiosas que yo hice.
Yes.
Porque yo entro a literalmente a matar al malo haciendo Ezequiel 25:17.
Boom, ¿qué?
En castellano.
O sea, no en español, no,
en castellano, porque me empecé a tirar la de Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la tiranía de los hombres malos. Bendito aquel pastor que en nombre de la buena voluntad saca a los débiles del valle de la oscuridad. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que yo soy Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡Placa, placa, placa!
Ay, yo tengo ese monólogo grabado aquí, cabrón.
Búscalo en YouTube y vas, wow. y es ese acento. Y la gente se lo tripió bien, cabrón.
¡Qué cabrón!
Eso está, aparte que hay una escena final donde cantamos I Will Always Love You de una manera muy, muy típico final de película. Y la gente se para a aplaudir ese momento porque es épico.
¿Tú piensan a lo mejor hacer alguna función en el futuro?
Sí. Lo que pasa es que están buscando teatro, porque esa obra no se puede montar en cualquier teatro.
Sí, ya tiene un espacio bastante definido.
Sí, ya tiene un espacio bastante definido y tiene un nivel de producción bastante altito, porque tenemos muchos props y mumuchas cosas de los 90. Aparte que yo tengo 5 cambios de ropa, cabrón.
¡A diablo!
O sea, yo estoy ahí más que Madonna, cabrón.
¡Holy shit! Tú también, aparte de todo eso, tienes un proyecto de YouTube que se llama Cogiendo Ponche.
Cuéntame eso. Eso está bien nítido. Como viví en España, pues siempre andaba en guagua y transportación pública. Y me fui en un viaje. Cuando llego aquí, esa depresión de no poder moverme porque me estaba quedando en coupé y no había guagua cerca y dependía del pon de la gente, hasta que empecé a grabar con la GoPro me puse a grabar el jangueo mío con la gente que me daba pon. Y de repente he tenido un par de celebrities ahí, nice, que se han montado. Entre ellos Molusco, Junior Álvarez, Ángel Figueroa, los panas míos de los monólogos. Y por ahí hay otra gente en lista que no voy a mencionar, que estén pendientes. youtube.com/cogiendo pon.
Super cool.
Y está Corillo Gente Decente. Por ahí tengo uno que viene con Chente y el papá. O sea, hay un par de cosas.
Diablo, con Chente y Drach Senior y Junior.
¡Boom!
Brutal.
Eso, demencia total.
Pues, Eric, si yo quiero verte por ahí, ya sea en un espectáculo o por las redes sociales, ¿dónde yo te puedo
siempre conseguir? Le digo a la gente que mientras exista Instagram, es mucho más fácil enterarse de cosas que yo haga, porque es lo único que no tiene algoritmos. Y es lo único en lo que tú puedes estar como que chequeándome y no me va a molestar.
Eso es. ¿Cuál es tu Instagram?
Mi Instagram es @chichoworldorder.
Oye, espérate, cabrón. Antes que se me olvide. Tú, número uno, ¿por qué Chicho World Order? Aparte de la referencia de CWO, de Lucha Libre, New World Order. El hashtag tuyo, Vida Asquerosa.
Vida Asquerosa. Claro, es eso. Alguien dice que no lo inventé yo. Y yo digo que yo fui el primero que
lo usó. Tú eres el único que yo he visto que lo usa.
Y fui el primero que lo usó en Instagram o en cualquier otro sitio ever. Vida Asquerosa viene de que realmente hay una parte un poco, pun intended, de la oportunidad esta que yo he tenido, que sin un peso. Yo soy el tipo más popular, menos conocido del mundo y el más pobre, rico del mundo. Porque todos mis viajes, todo lo que yo he hecho en el mundo, o a través de las redes y a través de los viajes y todo esto, nunca ha suponido un gasto inmenso de mi parte, sino que ha sido dejar atrás cosas y lanzarme. Y hay una cosa que decía mi gurú, Paramahansa Yogananda, y era: el día que mi padre me llame a volver a mi casa, yo volveré y dejaré todo atrás. Y donde quiera que en mi mente se pone la inquietud de estar en un sitio, yo me lanzo no matter what. Y llego a esos sitios y cuando vengo a ver veo cosas espectaculares y estoy en sitios espectaculares y a lo mejor no puse ni un peso para llegar ahí.
Ajá.
Pero me lo disfruto más. Y por eso es como, por ejemplo, un rato en la playa con tus panas, eso es Vida Asquerosa. O comerte un steak o algo que te gusta, o poder ver una puesta de sol bien cabrona. Like, mi hashtag Vida Asquerosa es sarcasmo para I'm fucking grateful, this is the best thing ever.
Es disfrutarse de los momentos.
Claro, por eso le llamo Vida Asquerosa, porque hay mucho sarcasmo envuelto ahí. Y yo creo que mientras más gratitud tú muestras, más cosas bien cabronas tú tienes. Hay que estar en el momento. Hay gente que invierte dinero en dar viajes cabrones y llegan encojonados de vuelta a su casa porque nunca se lo disfrutaron. Uh-huh. La vida es una. Esa mierda de YOLO, you only live once, exacto, pero no para hacer estupideces.
Es para disfrutarse, de verdad.
Claro, claro.
Coño, mano, qué palabras más bonitas para cerrar esta pendeja en el día de hoy. Eric, gracias por estar aquí. Tú dices estar agradecido por invitarte, pero en verdad yo aprecio mucho tu compañía, y nada, en verdad.
No, gracias a ti por interesarte, y que sepa que cualquier cosa, pues estamos ahí a la orden.
All right.
Digo, pues, ay, qué mierda, lo dije, esto está grabado, qué mierda, ahora no te puedo pichar.
Cuando tú me digas, Ángel, no puedo, yo, cabrón, tú dijiste.
Escucha, asa y lo pones. Cualquier cosa necesite, estoy por ahí a la orden. Cualquier cosa necesite, estoy por ahí a la orden. Escuchaste, cabrón.
Claro, yo busqué un tape recorder para grabar eso.
Es que si no es así, no funciona el chiste. Tiene que hacer el
casetito este, el de Jomalón.
Totalmente.
¿Cómo es que se? yo quise una pendeja de esa, cabrón. Pero, anyways, esto ha sido Dulce Compañía.
Thank you.
Mi nombre es Ángel González. Me pueden conseguir en las redes sociales como Pavo Pistola. Y en Facebook me pueden conseguir como Ángel González Official. En el día de hoy yo he estado acompañado por
Eric Rodríguez, mejor conocido como Chicho, y en Instagram como Chicho World Order.
Y esto ha sido Dulce Compañía. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.
Bitches.